A las 11:30 el partidazo, Lama. Hasta luego. Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después del deporte con Manolo Lama y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad este miércoles 13 de junio en un minuto con Javier García.
Lo último pasa por el nombre del sucesor de Maxim Huerta en el Ministerio de Cultura y Deporte. José Guirao, un gestor cultural y experto en arte, es el elegido por el presidente del gobierno. Guirao tiene una amplia trayectoria en la gestión cultural. Como decía, Lama dirigió el Museo Reina Sofía durante 7 años, también la Casa Encendida durante más de una década. Actualmente preside la Fundación Monte Madrid. Está previsto que mañana a eso de las 11, jure o prometa su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Así pone Pedro Sánchez punto y final a la primera crisis al frente del gobierno. Maxim Huerta se marcha por haber defraudado a Hacienda durante 3 años, pero asegurando que es inocente y que este revuelo solo busca minar el nuevo proyecto socialista. Las reacciones no se han hecho esperar. Podemos, que había pedido su dimisión, celebra que su presión haya surtido efecto, mientras Partido Popular y Ciudadanos apuntan a que es producto de un gobierno improvisado. Melissa Rodríguez, portavoz de la Formación Naranja.
Para nosotros esto lo que supone es simplemente apuntalar esa improvisación, esa falta de hoja de ruta, esa ola de ir a la deriva y sin rumbo de un proyecto que ha nacido de la improvisación, que ha buscado cualquier tipo de socio.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, nos espera una jornada tranquila con cielos despejados en buena parte de la península, salvo en la zona norte, donde hay probabilidad de chubascos.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Equipo económico de este día, Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, aquí estamos.
Amador Ayora, director del Economista. Director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Y qué tal, Joaquín Bilbanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado hoy en la economía?
Mira, lo último nos llega de la Reserva Federal, vuelve a subir los tipos de interés otro cuarto de punto, como estaba previsto, está una horquilla entre el 1,75 y el 2%. Acaba de hablar su presidente, Jerome Powell.
The main takeaway is that the economy is doing very well.
Ha dicho que la economía de Estados Unidos va bien, ha anticipado 2 alzas más de tipos este año. Mañana es el turno, recuerdo, del Banco Central Europeo, reunión en Riga, la primera con Luis de Guindos como vicepresidente, abordará ya el final de las compras de deuda. Otro encuentro importante ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Han estado allí los líderes de la patronal y de los sindicatos. Los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han metido presión a Pedro Sánchez, a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para derogar la reforma laboral.
Desde luego, para la Unión General de Trabajadores, hoy está plenamente vigente que es necesario la derogación de las reformas laborales.
Creemos que la reforma laboral sobra.
La ministra de Trabajo ha confirmado que no derogará toda la reforma laboral por su debilidad parlamentaria. Habrá retoques interesantes. Intentará, por ejemplo, acabar con la prevalencia del convenio de empresas sobre el sectorial. Por cierto, que Valerio sigue preparando el terreno para una subida de impuestos si queremos financiar las pensiones. Ahora lo analizamos con ella. Todavía en el terreno laboral hay que notar un fallo interesante. El Supremo ha acabado con los despidos de los profesores interinos no universitarios durante los meses de verano. Del día hay que quedarse además con un dato clave. El IPC se ha disparado ya al 2,1% en mayo, sobre todo por el tirón del petróleo, la subida de los carburantes, y sigue coleando el aumento de aranceles de Estados Unidos a la aceituna negra de mesa, un 60%. Lo empezamos a contar ayer hasta ahora. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado muy crítica con Donald Trump.
Creo que las instituciones europeas, la Comisión Europea, tiene herramienta para hacer frente a esto. Porque igual que hay productos europeos que buscan comercio en Estados Unidos, también hay productos norteamericanos, estadounidenses, que buscan comercio en Europa. Y creo que al señor Trump hay que pararle los pies porque ha empezado por la aceituna de mesa, insisto, y serán otros muchos productos los que vengan en el futuro inmediato.
está costando el Wall Street hasta ahora, el Wall Street Journal, que la administración Trump presentará el viernes aranceles sobre productos fabricados en China valorados en miles de millones de dólares. Veremos. Una cosa más, esta tarde se han entregado los premios BBVA Fronteras del Conocimiento. Hemos hablado con Timothy Bresnahan, es uno de los ganadores en la categoría de economía por sus estudios de la competencia empresarial. Le hemos preguntado qué sectores son más reacios a ella, a la competencia. Mira, al sector tecnológico y al financiero.
No, there's a great deal of concentration in finance, both in the banks which issue.
Me refiero, decía, a los bancos de inversión y a aquellos que se ocupan de los consumidores. Es lo que nos ha contado este profesor de la Universidad de Stanford, centrado ahora en analizar la competencia en los medios de comunicación.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna con Javier Morillas, Amador Ayora. Amador, de la reunión de hoy entre los sindicatos, la patronal y la ministra de Trabajo, ¿te preocupa algo?
A mí muchísimo.
¿Qué te preocupa?
Todo. Pues me preocupa que ha dicho que va a haber una subida generalizada de impuestos a la salida de la reunión la ministra, ¿no? Con lo cual, pues vamos, yo creo que hay que empezar a aclarar que como las pensiones van a subir,
pues déjame que
¿quién
lo,
va a pagar
que
los
se lo,
impuestos?
Que se lo pregunte a ella, que nos está escuchando.
Y la reforma laboral.
La reforma laboral. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de la Linterna. Se lo agradezco mucho. Y en este día, porque supongo que este día está marcado por la dimisión de su hasta ahora compañero de gabinete, Maxim Huerta. Esto como, ahora le pregunto por la reunión de Moncloa, pero ¿esto cómo afecta a la credibilidad del gobierno de Sánchez, esta dimisión?
Bueno, pues yo creo que justo afecta a que este gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza. La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, es decir, ha dimitido, ¿eh? Así que, en fin, en comparación, sinceramente, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, donde más de en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir, y bueno, la actitud que está adoptando el Partido Popular en relación con los asuntos de corrupción, esto fue un conflicto que él tuvo con la Hacienda Pública en su momento, y aunque forma parte del pasado, ha considerado que lo idóneo para no enturbiar y no desestabilizar un proyecto que yo creo que ha comenzado lleno de ilusión y de futuro, pues ha decidido que lo mejor para la cultura y lo mejor también para la imagen del gobierno era dimitir. O sea, que ha sido ipso facto. O sea, no ha habido mayor dilación.
No tenía más remedio que dimitir, ¿no?
Pues él lo ha tenido muy claro. Así que yo, desde luego, respeto totalmente la decisión que ha adoptado. Y bueno, pues desearle lo mejor a su sustituto, ¿no? Que, bueno, estoy convencida que lo va a hacer también estupendamente bien, ¿eh?
Le pregunto ya por su reunión con los agentes sociales para hablar de algunas cuestiones que a usted le afectan en su departamento. De la reforma laboral. Usted ha dicho que no hay que derogar la reforma laboral, pero sí cambiar cosas. Por ejemplo, el asunto de la prevalencia de los convenios de empresa con respecto a los convenios del sector. Es decir, ¿usted aboga por quitarle la libertad al empresario de acogerse a su propio convenio o al convenio del sector?
Vamos a ver, lo que hemos hablado esta mañana, por centrar las cuestiones, hemos hablado de la posibilidad, en estos momentos vamos a ser conscientes y realistas, ¿no? Yo creo que es fundamental cuando uno se plantea objetivos, tenemos una aritmética parlamentaria muy complicada, como para hacer una reforma global del Estatuto de los Trabajadores. Sí que creemos, y se ha visto en la reunión de esta mañana del presidente Pedro Sánchez con los agentes sociales, tanto con los representantes de los empresarios como de los sindicatos, que sería muy interesante ponerse a medio plazo a trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con mucha seriedad, con mucha participación, con mucho diálogo, por supuesto, con los grupos políticos y en la mesa del diálogo social. Estos son palabras mayores, es un Estatuto de los Trabajadores de inicios de los años 80, muy retocado, 50 y tantas reformas, y que merece la pena que estamos en el siglo XXI, nos planteemos un Estatuto de los Trabajadores en condiciones. Pero, no obstante, hay una serie de temas que se han puesto encima de la mesa sobre los que lo que yo he vislumbrado esta mañana en las reuniones, que puede haber un punto de acuerdo tanto en el diálogo social como en el Parlamento, que es trabajar en los aspectos relativos a la subcontratación, a la ultraactividad de los convenios colectivos, a la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa, que por cierto ya hay sentencias que van en esa línea y cuestionan mucho el tema de la prevalencia del convenio de empresa en cuanto a condiciones laborales.
¿Su posición es esa?
En cuanto a la ultraactividad, disculpe, que me estaba yendo de tema. En relación a cuando concluye un convenio colectivo y hasta que se aprueba el siguiente. Es decir, contrato de relevo, evitar, adoptar medidas para evitar el exceso de temporalidad, trabajar también muy en profundidad con la inspección de trabajo para evitar el fraude de la temporalidad, de los contratos en fraude de ley a tiempo parcial, de los falsos autónomos. Es decir, hemos visto que sí que puede haber una serie de temas en los que a corto plazo se podría llegar a acuerdo, tanto en el diálogo, en la mesa de diálogo social, como en el Parlamento.
Pero perdone que le interrumpa, pero en la enumeración de asuntos en los que sí se puede hacer cosas, como usted acaba de decir, está el corazón de la reforma laboral de 2012, que es que el convenio de empresa esté por delante del convenio sectorial. ¿Su posición como ministra de Trabajo cuál es? ¿Mantener eso o que el convenio de empresa no prime sobre el convenio del sector? ¿Qué es lo que quieren los sindicatos?
Vamos a ver, ¿están dispuestos a hablar de que debe primar el contrato del sector, perdón, el convenio del sector y no el de empresa? Y bueno, pues.
¿Y usted qué posición tiene?
Nuestra posición está clara. Es una de las cosas que más hemos criticado de la reforma laboral desde el Partido Socialista, que es que pensamos que se ha quebrado en la negociación colectiva. Se ha quebrado creemos que tiene que tener prevalencia el contrato de sector.
El convenio de sector por encima del convenio de empresa. Eso lo va a intentar usted cambiar.
Vamos a ver, y lo vamos a dialogar. Es que estamos en un momento de la historia de este país donde para sacar adelante los asuntos es fundamental que nos sentemos en la mesa de diálogo social, tanto para las cuestiones laborales como para las cuestiones de seguridad social. Y también intentar consensos en el Parlamento, porque si no va a ser muy difícil sacar adelante absolutamente nada. La aritmética es la que es.
El Pacto de Toledo ha acordado, y ya voy a otra de las partes de su departamento, que es muy amplio, Trabajo, Migración y Seguridad Social, ha acordado vincular el IPC a la subida de las pensiones. La Seguridad Social tiene un agujero anual de 18.000 millones. ¿Van a subir ustedes los impuestos o no los van a subir? ¿O de dónde van a sacar el dinero? ¿Vamos a seguir pagando las pensiones con deuda o hay que subir los impuestos, sí o no, ministra?
Bueno, aquí no me gusta mucho aplicar la política del retrovisor, pero vamos a ver, lo que no me puedo olvidar es del pasado más reciente. Aquí ha habido un partido que ha estado gobernando, un gobierno del Partido Popular, que ha estado mirando para otro lado durante 6 años. La devaluación salarial ha implicado una devaluación de las cotizaciones. Eso significa que se ha visto muy afectada la recaudación de la tesorería, que no se han podido hacer frente al pago de las prestaciones contributivas con las cotizaciones, y el gobierno del Partido Popular, en vez de ponerse a adoptar medidas para buscar medidas, no directamente hablaron en el Pacto de Toledo, en la mesa de diálogo social de materia de seguridad social y de pensiones, que lleva sin reunirse más de un año. En vez, pues ha mirado para otro lado, dice, bueno, tenemos una hucha, tenemos unos ahorros, fondo de reserva, pues de 67.000 millones de euros ya lo tenemos en 8.000 a finales del año pasado. Hemos iniciado una senda de endeudamiento. Entonces, lo que está claro es que hay que velar por la sostenibilidad social del sistema público de pensiones, que las pensiones tienen que ser, porque lo dice la Constitución, artículo 50, de suficientes, periódicamente actualizadas, y hay un preacuerdo bastante potente en el Pacto de Toledo de volver a indexar las pensiones al IPC.
¿Y cómo
se paga? El poder adquisitivo. Bien.
¿Impuestos?
Vamos a ver. Está claro que lo primero que hay que hacer es que hay que incrementar la recaudación de la tesorería, eso es obvio. Hay un problema de ingresos, no hay un problema de gasto excesivo. Esos ingresos, como más empleo, empleo de más calidad, por suerte, están, yo he visto esta mañana que el acuerdo bipartito en relación a incremento salarial está muy avanzado y desde luego tiene muy buena pinta de que pueda llegar a buen puerto, entre sindicatos y organizaciones empresariales. La subida del salario mínimo interprofesional, eso va a implicar también un incremento no solamente salarial, sino de cotizaciones, es decir, empleo, más empleo y de más calidad, incrementará los ingresos. En segundo lugar, la lucha contra el fraude a la seguridad social y el empleo irregular, 9 millones de horas a la semana ilegales, por las cuales muchos trabajadores ni las cobran ni las cotizan, 2.000 millones de euros menos de recaudación. O sea, eso es una lacra que en época de bonanza es insolidario, pero en época de déficit de la Seguridad Social es de juzgado de guardia.
Vale.
Para las condiciones laborales y para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Pero es que luego está claro que hay que reordenar los gastos del sistema.
Ajá.
No se pueden seguir pagando con cotizaciones, prestaciones y asuntos, gastos, que no son prestaciones contributivas del sistema. Y ahí están pues los gastos de gestión de la Seguridad Social. Ajá. Hay que replantearse todo el tema de cómo pagamos. Más que pagar, que es que, claro, las tarifas planas, las reducciones de cuota de determinados contratos, eso está significando también menos ingresos para la tesorería. Pues también ahí tenemos cerca de 2.000 millones de euros. Hay que reordenar los gastos. Y luego, por otro lado, pues al igual que están haciendo otros países de la Unión Europea,
sí,
como pueda ser nuestra vecina Francia o Alemania, está claro, y lo dice la ley, artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que las prestaciones contributivas básicamente se pagarán con cotizaciones, pero también admite la posibilidad de inyectar impuestos. Y aquí podemos hablar de impuestos especiales. El propio Partido Popular ha puesto hace poco encima de la mesa la tasa, la denominada tasa a las tecnológicas, tasa Google, Amazon, etcétera. Nosotros, el PSOE, en nuestro documento de pensiones de aprobado en enero, hablamos de el impuesto de transacciones financieras y el impuesto a la banca. Pero yo creo que lo suyo es analizar. Está claro que, al igual que están haciendo otros países de la Unión Europea, hay que complementar las cotizaciones con impuestos para poder mantener un sistema público de seguridad social con presente y con futuro. Y por eso,
sí,
pues tenemos que retomar el diálogo social y tenemos que sentarnos en serio a hablar en el Pacto de Toledo.
Y
o sea, eso es un poco también, eso ha quedado también muy claro esta mañana en la reunión.
Y mientras tanto, pedir prestado lo que no se tiene. Pues mientras llegan todas las soluciones, habrá que seguir pagando las pensiones todos los
Hombre,
meses.
Por supuesto. Bueno, es que sería absolutamente dramático. A ver qué gobierno, pero
claro,
vamos,
claro,
de ningún sitio. Bueno, el propio gobierno del Partido Popular,
sí,
ha entendido que era insostenible social y políticamente seguir subiendo las pensiones un 0,25.
Sí.
De hecho, llegaron a un acuerdo,
sí,
primero con Ciudadanos y luego con con el PNV, para ya subir el IPC, subir el 3% las mínimas. O sea, es decir, el propio Partido Popular ha visto que esa reforma unilateral del año 2013 era insostenible social y políticamente.
Bueno.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer pues es sentarnos y, tanto en el Pacto de Toledo como en el diálogo social, buscar salida al sistema público, que no pase, como usted me acaba de decir, por endeudamiento tras endeudamiento. Ahora, evidentemente, este año, el año pasado se pidió un préstamo al Tesoro Público de 10.000
sí,
y pico millones de euros,
sí,
este año de 13.000 y pico,
sí, sí,
y hombre, que no le quepa a la menor duda a los pensionistas, hombres y mujeres de este país, que ahora tienen que cobrar la mensualidad normal más la extra, que van a cobrar, por supuesto, su mensualidad normal y la extra. O sea, no podemos, evidentemente...
Como no puede ser de otra manera, claro.
No puede ser de otra manera,
pues
vamos,
por
¿no?
Eso
es,
que digo.
Es que quien decidiese lo contrario, yo...
pero también es bueno
broma,
que seamos...
Pero en serio, que
sí,
se tendría que ir al exilio, pero vamos, como cerca a Nueva Zelanda.
Pero que es bueno que seamos conscientes que la paga esta de verano y que se paga como una deuda, que hay que pedirlo prestado porque el sistema no da más de sí, y a partir de ahí todo lo que usted,
claro,
ha descrito, que hay que buscar soluciones.
No, es que, vamos a ver, la situación es muy compleja desde el punto de vista financiero.
18.000 millones de agujero.
Y no debería, o sea, a mi juicio, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, yo desde luego sería partidaria de que en el Pacto de Toledo,
sí,
en la recomendación 1, que habla de la financiación del sistema, se estableciese, eso lo lleva en el documento que aprobamos en enero en el PSOE, el 8 de enero, en la Ejecutiva Federal,
sí,
iba, o sea, establecer un principio de reequilibrio financiero anual. O sea, que ningún gobierno vuelva a tener la tentación que ha tenido el gobierno del Partido Popular en estos 6 años pasados, de ir acumulando déficit tras déficit, creciente el déficit, fondo de reserva menguante, déficit creciente y ahora endeudamiento.
Pues hay,
o sea,
que buscar dinero de los impuestos, no hay otra.
Pues, hombre, vamos a ver, hay un planteamiento que también tenemos en un documento que presentó, además, mi compañero Manuel Escudero,
sí,
de Presupuesto Alternativo, también,
ajá,
proponiendo una reforma fiscal. Pues está claro que, oye, desde luego yo creo que no se puede gravar más a las clases medias y a las clases trabajadoras, sinceramente, pero sí que tenemos que trabajar en la línea de, bueno, pues las grandes rentas, el impuesto de sociedades, que tiene Escual Queso Gruyère, tiene por ahí muchas fisuras por las que, muchas, yo no digo de que, bueno, por supuesto, claro.
Y hay que pagar Hacienda, no lo digo,
claro,
por el ministro Huerta, hay que pagar Hacienda.
En efecto.
Lo que nos toque a cada uno, quiero
a
decir.
A cada uno lo que le toque, evidentemente, y además progresivo, ¿no?, en función.
Sí, sí.
proporción de los ingresos hay que pagar.
Y como persona
leyes,
física, claro. Y no como sociedad pantalla, como tenía
bueno,
el ministro
vamos
de
a ver,
Cultura.
Es que, bueno, sabe usted que este cambio afectó a muchas personas.
Sí.
Muchas personas
a muchas.
Mundo de la cultura, del mundo del periodismo,
sí,
del mundo del deporte. O sea que, bueno, digo que hay bastantes ejemplos porque, bueno, pues Hacienda en un momento determinado estaba... Bueno, pues
2010
no...
gobernaba su partido, ¿eh? 2010.
Sí, o sea que...
Cuando
que...
hubo esa barrida fue en 2010 cuando gobernaba su partido, acuérdese usted.
Claro, bueno, o sea, en definitiva, pues es un criterio que se seguía, se revisa y, bueno, pues ya está.
Bueno.
Entonces, bueno, lo que está claro, y hoy también se ha dicho en la reunión muy claramente, es que la lucha contra la economía irregular... contra el fraude fiscal, contra la economía sumergida, perdón, el fraude laboral, el fraude fiscal. Vamos a ver, en tiempos de bonanza es insolidario todas estas prácticas, pero en tiempo en que necesitamos ingresos, pues es que, vamos, pues directamente pues es que es de juzgado de guardia, o sea, hay que actuar con mucha claridad y con mucha contundencia.
Magdalena Valerio, le agradezco su tiempo y le deseo mucha suerte en su trabajo, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que tiene usted mucha tarea por delante.
Pues muchísimas gracias.
Agradezco atender a la cadena Cope, a la Linterna. Muchas gracias, ministra.
Buenas noches, perdón, a los que nos están escuchando también.
Adiós,
muchas
ministra,
gracias.
Gracias. Adiós. Bueno, Ayora, has tomado nota.
Sí, desde luego.
Has tomado nota de que te van a subir los impuestos. Ahora, si tenías alguna duda...
Además,
que,
ya todos.
Y el cogollo... Hay dos cosas fundamentales. Me han quedado dos claras fundamentales. Una, el cogollo de la reforma laboral, el corazón de la reforma laboral, que es la primacía del convenio de empresa sobre el convenio de sector, va a caer, se le va a dar la vuelta, y hay que subir los impuestos para pagar las pensiones.
A mí,
yo veo esos dos titulares. A ver, sí. Amador.
Bueno, hay que subir los impuestos y ha dicho que grandes impuestos. Ha dicho a los ricos, vamos, a las clases más altas y a las grandes empresas. O sea que no sé si la señora Valerio sabe. Yo se lo dije a Sánchez, que hice una entrevista para la tele socialista que me ofreció, que en este país no hay ricos.
¿Qué tele socialista?
Sí,
con el director de 5 días.
Sí. Hicimos una entrevista y nos pidió hicieron una para la tele que tienen ellos, una tele que para sus...
Sí, vale.
Su web. Y se lo expliqué que en este país no hay ricos, es decir, hay muy pocos ricos, es decir, ¿cuántos hay que ganen más de 60.000 euros? Son 300 y pico mil personas. Es decir, que como vayan, pues como lo del impuesto de patrimonio y todas esas cosas, que lo hemos hablado 20 veces, de ahí no hay dinero. Y no, las grandes empresas, bueno, ellos dicen que cotizan al 9, que el resto cotizan al 25, pero como empiezan a subir impuestos a grandes empresas, pues habrá deslocalizaciones, se llevarán filiales a paraísos fiscales, entonces, pero que todo se vaya a solucionar subiendo 18 impuestos.
18.000 millones, ¿eh?
No, nosotros en Economista damos hoy una cifra que está sacada de una memoria hecha por el Ministerio de Trabajo, no por ella, sino por Fátima Báñez, pero bueno, por los técnicos del Ministerio de Trabajo, que habla de que de aquí a 2022 se necesitarían 38.000 millones, ¿no? Es decir,
con la subida del IPC.
Las subidas del IPC.
Con las subidas del IPC. Son 38.000 millones. Entonces, es que eso va a tener que subir los impuestos a las clases medias, aunque ella diga que no.
Especialmente
final,
a Javier Morillas.
No va a haber...
que está aquí callado, escúchame.
Y el otro tema, perdona, que ya le paso la palabra a Javier, es que me preocupa efectivamente lo de los convenios, que lo estábamos hablando antes.
Primero lo de las pensiones. Porque, ahora vamos a lo de los convenios. Espera, por orden, bueno, parece, por no mezclar. Sí, apúntatelo ahí. Lo de las pensiones primero, profesor.
Bueno, yo
en
las palabras que he oído a la ministra parecía en algunos casos, salvo esto de la reforma laboral en el sentido de dar primacía al convenio colectivo, que estaba oyendo a la ministra Báñez, porque no señalaba más que generalidades, ¿no? Hablaba de que había que luchar contra la economía sumergida, había que luchar contra el fraude fiscal.
Sí,
yo creo que
bien.
Una forma de luchar efectivamente contra la economía sumergida es introducir incentivos para que la gente tenga una carrera más amplia de cotización. Es decir, para incrementar todo lo que sea la contributividad del sistema. Ni separar fuentes del sistema, ni pensar que la gestión de la seguridad social es algo distinto de lo que es el pago de la propia pensión, porque eso no ocurre en las entidades aseguradoras. Está todo internalizado, forma parte del mismo gasto del propio sistema, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es que haya una diferenciación también entre esas pensiones no contributivas contributivas, las pensiones contributivas, porque si no aparece todo un totum revolutum y da lo mismo la persona que ha cotizado 20 años que la que ha cotizado 40-45. Con lo cual esas carreras de cotización individuales pues realmente no se ven incentivadas, ¿no? Luego, por supuesto, que después de una crisis siempre los salarios tardan en recuperarse, hay una, efectivamente, devaluación salarial. Bueno, todo esto lo sabemos, no es nada más que repetir lo que ya muchas veces hemos dicho y lo que el anterior gobierno señalaba, ¿no?
Pero hay que subir los impuestos.
Extraña,
a mí me
queda
claro, sí, tienen que subir los impuestos. Para claro, lo que quieren hacer...
Efectivamente.
No, pero no, además es que ya...
Además en la mala dirección.
Que no vale ni con la tasa tecnológica,
claro,
no,
banca, ni con la banca.
Y hablan de impuestos generales.
Eso también lo habíamos señalado. Vamos a ver. La banca ha tenido un incremento el año pasado, en 2017, en beneficio atribuido del 5,3%, del cual la mayor parte, más de un 7,5%, era de subidas de las comisiones del banco. Está claro lo que se va a hacer. Va a ir subida que se va a trasladar a las comisiones que pagamos por domiciliación de recibos o este tipo de cosas. O forzar a muchas entidades, bueno, lo que están haciendo, a trasladar las sedes a Singapur, ¿no? Sí. Que es lo que está ocurriendo y al final va a ser la gran city del mundo dentro del sector. Porque las otras medidas no eran nada originales, nada con respecto, por ejemplo, a la colaboración público-privada con las oficinas locales de empleo. Yo creo que la ministra, me hubiera gustado preguntarle, ¿sabe usted cuántas oficinas de empleo hay en el conjunto
de España? Lleva una semana, tiene que llegar todavía el ministerio.
¿Cuánto nos cuesta eso?
Si no las adivina tú en 9 años,
están cambiando gobierno.
La ministra en una semana.
No. ¿Sabe cuánto,
la ministra del PSOE no va a eliminar eso?
¿Cuánto nos cuesta? No, pero bueno, por lo menos introducir en el sistema, porque ahí sí hay unos márgenes de ahorro, como existe en otros países desarrollados, esas oficinas de empleo de barrio, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, yo veo poca originalidad y efectivamente a lo que vamos a abocar es a un incremento de impuestos por tierra, mar y aire.
Sí, sí, para pagar la subida del IPC.
A mí me da mucha pena que haya que pagar más impuestos para cosas que no son productivas. Por si me dices, claro, tengo que pagar impuestos para la I más D más I. Pues vale, pues igual hay que hacerlo. O tengo que pagar más impuestos porque hay que bajar las cotizaciones sociales, que ya se han olvidado. Nadie habla, porque si creemos que España es uno de los países que más cotizaciones sociales
paga, sí,
en el empleo. Es decir, porque si queremos crear empleo, ahora estamos en una época de bonanza, pero vamos a ver cuánto dura, porque ya hoy hay estudios que hoy se ha dado a conocer uno, hablaban de que se podía producir un frenazo en el crecimiento hasta,
es que no se puede crecer sin EDI al 3%, vamos.
Efectivamente. Entonces, si tú quieres, tienes que, y lo que ella dice, bueno, empleos de calidad. Oiga, ¿y quién los va a crear? En una economía que es de servicios, 2/3 de nuestro PIB es economía de servicios. ¿Quién va a crear? Solo tenemos el 12% de PIB industrial. ¿Quién va a crear los empleos de calidad?
De maneras, con 84 diputados en el Parlamento es difícil hacer cualquier cosa.
No, pero sí que puede.
Cuenta,
pero
todo
esto de los,
no les claro, hacer lo que
esto
quieran,
de los convenios sí que lo pueden hacer.
Sí, eso luego, sí, lo de los convenios, sí, porque
no lo pueden hacer.
Podemos, etcétera.
Y luego, claro, efectivamente, esa era la clave.
Es,
luego,
es el corazón
si
de la reforma.
Proponen,
no
si
la derogan, pero la cambian.
No tengo yo muy claro que el PNV vaya a decir sí a eso.
Sí, pero
incluso
tienes
el PDCAT.
Tienes
incluso
a RC. ARC, que ya que
sí, lleva necesita la PNV y PDCAT.
Tienes ARC, a Podemos,
sí, pero
ya
no
veremos
llegan,
si llegan.
No llegan para eso.
No llegan
para eso.
Grandes fortunas o.
Sí, pero ahí las patronales vascas y catalana van a decir que por aquí no pasan, ¿eh?
Yo espero que no lo lleguen a proponer durante esta legislatura. Lo anunciarán para la siguiente, pero para esta legislatura. Y luego tienen otro problema. Y es que el año que viene, en la Unión Europea les ha dicho que tiene. Bueno, nos ha dicho a todos los españoles, bueno, que tenemos que hacer un ajuste de 7.000 millones. Es decir, que no solo hay que financiar las pensiones, sino que encima hay que ajustar 7.000 millones para cumplir con el déficit.
No sale la cuenta.
Entonces,
solamente
no,
sale subiendo IRPF o un par de puntos de IVA, o porque ya las empresas ya están estructuradas.
Me da mucha pena que no. También se podrá poner ajustar algún gasto, ¿no? Algún gastillo por ahí se podrá ajustar.
O al final hacen como el propio gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2011, congelar las pensiones, cuando encima teníamos una inflación entonces del 2,7 del 3%, porque tanto las referencias que hace
me parece
a la subida, ha habido incrementos. La única vez durante los últimos años que se han congelado ha sido precisamente en el año 2011.
Hubieran dicho, me ha extrañado porque yo creo que las pensiones, pues igual hay que actualizar al IPC, se pueden actualizar las más básicas, ¿no? O las de orfandad, o las de viudedad, o las que están más abajo. pero además es un lo podría entender incluso en un gobierno que es de izquierdas que planteara esto, y esto ya reduce mucho el coste, porque en los últimos años están entrando pensionistas que tienen un poder adquisitivo mayor, es decir, que pero todo esto no, todas de manera generalizada. Yo me parece que es una locura. Y luego, si lo unimos a los convenios...
Por favor, ya, ahora mismo.
Bueno, pues a mí a los convenios me parece que eso fue el error que tuvimos en la crisis, porque hay empresas, bueno, nosotros mismos, los medios de comunicación, que todavía somos empresas que no ganamos dinero. Es decir, si el convenio de prensa te va a decir el IPC, pues es que hay medios que no pueden... Que
quita la libertad, además.
El IPC.
De elegir. Ahora tienes la posibilidad de elegir.
Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Una empresa que mañana tiene que pagar más impuestos... Y además va a tener que subir el salario a sus empleados, pues ¿qué va a hacer? Ajustar plantilla. Porque no, si no tiene mayores ingresos, los tendrá que para equilibrar los resultados, lo va a hacer despidiendo a la gente. Entonces, esto me da más pena porque, ¿qué hacen con esta medida? Devolver el poder a los sindicatos. Los sindicatos se habían quedado sin poder, porque una vez que no hay convenios, ¿para qué está el sindicato? Una vez que te puedes descolgar y subir
los sueldos... Pero no los comités de empresa de las empresas, sino las centrales sindicales.
Las centrales sindicales. Las
empresas negocian sus convenios con sus representantes y con sus empresarios. Sí, y ya está.
No, y los comités tienen su fuerza.
Pero esto es una decisión política de arriba.
Claro, claro, claro. Sí, pero le quita... Pero los,
claro,
los,
incrementa.
Y a la patronal, ¿eh?
Y la reforma laboral corta esa comunicación entre las cúpulas sindicales y de la patronal con la vida real de las empresas.
Porque ya no hacen falta.
Es que refuerza también el poder de la patronal. Yo claro, siempre pongo el ejemplo. Pongamos el sector de la construcción.
Pero es que aquí es que el PSOE llega apoyado por UGT, vamos.
Ya.
Está clarísimo. Sí, sí. Está dándole un balón de oxígeno a UGT para luego, pues no sé, que le apoyen otras cosas.
Bueno, generar esas redes de apoyo, ¿no? Y redes clientelares. Es que van un poco a eso, ¿no? Pero esto, si vemos grandes empresas en el sector de la construcción, una empresa que tenga una productividad muy alta, SACIR o ACS o HL, que tienen grandes contratos internacionales, etcétera, que tienen también una gran capacidad de presión porque controlan esas patronales y firman un convenio con unos incrementos del 5% de salarios.
Eso pasó, ¿vale?
Eso lo pueden pagar. Lo pueden pagar.
Pasó en el año 7-8, claro, que tenían unos convenios del 5% con una economía ya en recesión.
Porque tienen una productividad muy alta, porque tienen grandes contratos en el exterior, etcétera. Y entonces, ¿eso qué hace? Obliga también a una pequeña empresa de Móstoles, de Pinto o de Barcelona, Sevilla, que son 20 trabajadores y que tienen que pagar, ya se ven negros para pagar la paga extra de Navidad o llegado el verano, les obliga también a subir ese 5%. ¿No será más lógico que cada empresa incremente en función de la productividad que tiene? Y a lo mejor no puede subir el 5% como puede hacer Florentino Pérez o como puede hacer SACIR, pues sube un 1% o sube un 0,5%, pero por lo menos se mantiene, no expulsamos del mercado gente, que es lo que tradicionalmente hacemos en época de recesión. Yo creo que lo que tiene que hacer esta ministra es examinar, tenga o no tenga mayoría, que efectivamente, como dice Amador, no la va a tener, pero examinar lo que se hicieron con las otras dos grandes reformas laborales. La reforma laboral de 1994 y la reforma laboral de 1997. Recordemos que la de 1994 generó una gran contestación social, fue aquella que autorizaba las empresas de trabajo temporal, que eran auténticos diablos con patas, etcétera. Bueno, nadie posteriormente la retiró. La reforma de Aznar de 1997, que provocó luego la expansión del empleo, lo mismo que había posibilitado la de Felipe González del 94, el crecimiento posterior. Los 10 años siguientes a la reforma laboral de Aznar, tampoco el presidente Zapatero se le ocurrió eliminar esa reforma. Aquí avanzaban todas en la misma dirección. Todas se hicieron con gran contestación sindical, porque se avanzaba en una línea de apertura, y todas, efectivamente, sobrevivieron y sirvieron para aprovechar la fase expansiva del ciclo económico. Lo mismo que ocurría con nuestros vecinos europeos. No creo que este gobierno, al final, ni Pedro Sánchez, se atreva realmente a acabar con una reforma laboral que, de momento, está posibilitando que se creen más de 500.000 empleos al año.
Sin duda. ¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo. Y se habla mucho de la ministra de Trabajo, que hemos tenido aquí en la reunión del equipo económico.
Nosotros,
el economista, por ejemplo,
todo.
Valerio apunta a subir impuestos para sufragar las pensiones.
Es el titular.
Lo hemos escuchado. Cinco días. Valerio prevé tirar de impuestos para pagar las pensiones. En expansión, el gobierno renuncia ahora a derogar la reforma laboral. En las páginas de Economía de ABC, el gobierno admite que no podrá derogar la reforma laboral, toda al menos por su poco peso parlamentario. Veremos qué pasa con esa parte, ese corazón que son la prevalencia de los convenios de empresas sobre
los servicios. Y aunque lo tuviera, como le ocurre.
Y hay intención, hay intención. De...
Pero eso sí lo puede hacer, eso necesita.
Yo ya te digo que tengo que ver al PNV y a.
No, no está.
Al PDCAT.
¿Te queda algo, Joaquín, o lo dejas ahí?
Me queda, por ejemplo, lo de Huerta, que lo lleváis mañana en El Economista. Amador dimite por haber defraudado Hacienda. En ABC, la Reserva
Federal... Por la jauría.
El impulso comercial de Trump y sube los tipos hasta el 2%.
Oye, pero en la jauría lo que había que ver es quién eran los perreros, ¿no?
¿Dónde hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. José Morilla, no.
Otro día no lo explicas.
Otro día no lo explicas eso, haz el favor.
Venga.
Adiós, Javier Morilla.
Adiós, buenas noches.
Amado Layora, director del Economista. Gracias, como siempre, un abrazo fuerte.
Buenas, gracias, buenas noches.
Adiós, Joaquín Bismanos.
Hasta luego.
Hay reunión del Club de los Miércoles en este miércoles... ¿qué día es hoy? 13 de junio. Sí, 13 de junio.
San Antonio.
Sí, señor. San Antonio de Padua, San Aquilina y San Gerardo. Espera.
Eso es.